Bien, ahora también tengo el gusto, el placer de presentarles a Sara Fernández Moreno, quien es profesora titular de la Universidad de Antioquia de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanas del Departamento de Trabajo Social. Ella es trabajadora social por la Universidad Nacional de Colombia, es magistra en estudios de población con mención en familia, género y reproducción del Colegio de la Frontera Norte, y es doctor en ciencias en salud colectiva por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Además, es socia de la Sociedad Mexicana de Demografía, es coordinadora de la Red Latinoamericana de Género y Salud de la Asociación Latinoamericana de Medicina Social, es integrante de Alamés Colombia desde 2010 y del Movimiento Nacional por la Seguridad Social y la Salud, es integrante de la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos, es integrante de la Mesa de Seguimiento al Auto 092 de Atención a las Mujeres Violadas por Actores del Conflicto Armado Colombiano, es integrante de la Red Internacional de Estudios sobre Varones y Masculinidades desde 2006, es integrante del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras y coorganizadora e integrante de la Red Nacional Universitaria de Equidad de Género. Y bueno, es… muchas cosas más. Muchísimas gracias, Sara. Gracias. Hagan sus preguntas y para irlas rolando al final. Sara nos va a hablar de la salud sexual y reproductiva en Colombia, una perspectiva histórica desde los estudios sobre varones y masculinidades. Muchas gracias.
Buenos días. Uy, no desayunaron, pero nada. Bueno, es un más que un gusto y un placer, es una necesidad estar aquí. Y siento una necesidad especial, la siguiente, Alba, por abrazarlos. ¿Sí? Reciban la presencia nuestra y creo que hablo en conjunto de la delegación colombiana, reciban nuestra presencia como un abrazo, como un abrazo de cariño, un abrazo de apoyo, un abrazo de consuelo y un abrazo de acompañamiento, de decirles estamos aquí con ustedes, como sabemos que ustedes están concentrados, consternados y ocupados por los seres queridos, por los coterráneos y por este país que sigue en pie y marchando. La siguiente. Pues imposible no decir que nos faltan y imposible no decir que no están, menos quienes ejercemos la docencia, menos quienes nos movemos en el ámbito educativo, por supuesto que sentimos su ausencia y esperamos. Esperamos y seguimos esperando que nos digan dónde están. En el homenaje que hicieron los estudiantes de la Universidad del Área Educativa, con ellos estuve el martes en un taller bien interesante, se hizo un homenaje muy sentido, debo decir, conmovedor, a los compañeros desaparecidos. Hay una frase que me caló muy hondo que la quise compartir, quisieron enterrarnos pero no sabían que éramos semillas. Pues lo que yo vi es que los chicos que hicieron este homenaje estaban absolutamente conmovidos, absolutamente comprometidos y ciertamente estoy convencida que es una generación que va a dar mucho de qué hablar y con la cual me siento gustosa, orgullosa y dispuesta a caminar en lo que queda con mi juventud acumulada. Siguiente. Y pues qué pena, así como los titulares eran tan largos, pues así también las dedicatorias y las causas. Hoy es 28 de septiembre, es el Día Internacional por la Despenalización del Aborto. Aborto retraducido en el ámbito de los derechos plenos civiles y democráticos como interrupción voluntaria del embarazo. Criminalizada la palabra aborto porque las mujeres pobres son las que abortan. Reivindicada como derecho con las mujeres de alto nivel socioeconómico que van a la consulta privada que interrumpen voluntariamente su embarazo. Ese tipo de paradojas es a las que queremos referirnos, solo para actualizarnos y contextualizarnos en el día de hoy, miren ustedes las cifras, 47 mil mujeres mueren de abortos inseguros cada año, 225 millones de mujeres en los países en desarrollo tienen necesidades no satisfechas y imagínense, con la modernidad de última generación en anticonceptivos supermodernos, menos invasivos, menos destructivos, más aliados también con la fisiología femenina. Cada año mueren 290 mil mujeres por causas relacionadas con el embarazo no deseado, justamente en países en desarrollo donde debo decir que más de la mitad criminaliza la interrupción, persigue y judicializa la interrupción. Yo quiero ser vehemente en diferenciar que el aborto es una, es un concepto penal y judicial que castiga el acceso a un derecho. La interrupción voluntaria del embarazo reivindica un derecho reproductivo pleno para ciudadanas plenas, para sujetos de derecho que somos las mujeres. El 19% de las niñas y adolescentes de los países en desarrollo quedan embarazadas antes de cumplir 18 años. Ha aumentado en nuestros países, particularmente en Colombia, en las últimas estadísticas, los embarazos de menores de 15 años. Tenemos la certeza que un embarazo en una niña menor de 15 años no es consentido, es una violación. Siguiente. Por eso insistimos, persistimos, resistimos y gritamos, las mujeres decidimos, la sociedad respeta, el Estado garantiza, mientras nuestros estados tengan constituciones que se consagren laicas, los estados garantizan. Las iglesias no intervienen, los países pueden ser del credo que quieran, la población puede ser de credo que quieran, la libertad de cultos es una garantía de la Constitución. El país puede ser de la religión que quiera, pero el Estado garante es laico. Siguiente. Para adelante. Bueno, yo quiero partir, como mis compañeros que nos antecedieron en los paneles de ayer, con una ubicación de contexto. Como latinoamericana también tengo que referenciarme desde dónde les hablo y cómo nombro las cosas. También es importantísimo que actualicemos un poco los contextos globales que también se reflejan en lo local. Estamos en procesos de verdad depredatorios, estamos en reprimarización de las economías, pasamos los ajustes estructurales a un contexto algo desordenado, donde se superconcentró la concentración de riqueza, se aumentaron las brechas, las inequidades, las desigualdades, se redujo el rol del Estado como un garante de derechos y prestador vigilante, vigilante, no garante. Los niveles de desocupación y subocupación han crecido muchísimo, el deterioro cualitativo y cuantitativo de la educación pública es evidente, es palpable, la reducción de presupuesto para la educación es denigrante. El deterioro de los servicios públicos de salud, donde en muchos de nuestros países adquirió la categoría de mercancía o derecho que se adquiere según capacidad de pago. Y la privatización y la responsabilidad educativa, previsional y sanitaria, totalmente privatizada, y la desaparición de los sistemas basados en la solidaridad social. Un combate frontal a los sistemas gratuitos de atención popular, de atención barata, económica, costo efectiva, con modelos de atención primaria, elementos comunitarios y elementos preventivos. Al traste. Esto está totalmente marginal. Ahora es la industria farmacéutica, los medicamentos, la alta tecnología y el sector hospitalario ofrecido como un sector o un renglón de exportación dentro de la nueva reconfiguración económica global. Siguiente. Esos impactos los podemos evidenciar en el incremento de la deuda externa, el crecimiento del desempleo, la caída de los ingresos, nótese bien que estoy hablando de las jefaturas de los hogares más pobres. ¿Sí? Quiero desenraizar el asunto de la feminización de la pobreza como si fuera una connaturalización, porque si vamos a las raíces del problema, estamos viendo también la sobremortalidad masculina que en nuestros países y en nuestro continente tiene una relación 15 a 1 en algunos de los países más violentos como el mío, lo cual va haciendo un hueco demográfico importantísimo donde las mujeres no tuvieron ninguna elección y de la noche a la mañana tuvieron que ser jefas de hogar con menor capacidad educativa, con menor posibilidad de decidir, con siquiera la posibilidad de opinar. Recortes en los gastos sociales, reducción y precarización del Estado, cierre de empresas orientadas al mercado interno, porque todo se vende y mientras haya mercado todo se puede abrir. Esto es lo que se llaman eufemísticamente en nuestros gobiernos la confianza inversionista. Ahí, siguiente. Entonces, con ese contexto quiero ir aterrizando desde dónde vamos a ver la perspectiva de género, una perspectiva de género también crítica, historizada, situada, relacional. Estamos hablando de niveles de salud que tienen que ver mucho con las exposiciones diferenciales a los riesgos que, de los que hablábamos ayer, de los que aquí tenemos referencia con los textos de Juan Guillermo y de Beno de Kaiser, que está aquí. La exposición diferencial de hombres y mujeres, la vulnerabilidad diferencial, el acceso también diferencial a los servicios, y yo quiero remarcar el acceso diferencial a los servicios de hombres y de mujeres. Juan Guillermo apunta algo que voy a insistir más adelante, no están accediendo los varones a los servicios de salud, no existen, no son visibles, no son nombrados, son ignorados, son sacados de las salas, son echados de las aulas. Como decía una enfermera mexicana, ¿no? Pues es que no solo sirve para cargar la pañalera, sí, pero era la consulta de crecimiento y desarrollo de su hijo y vino como padre y no podía entrar a la consulta. Tiene serias consecuencias en la salud y la enfermedad. Este panorama sí es un determinante. Este panorama nos coloca a hombres y mujeres en riesgos diferenciales para enfermar y para morir. Estamos también muy impactados por las condiciones de desigualdad, exposición y vulnerabilidad frente a problemas de salud entre hombres y mujeres. Países migrantes expulsores como este sí que tiene que decir. Aquí tenemos municipios, aquí, digo México, tenemos municipios poblados por ancianos, adultos mayores, personas con discapacidad, menores de edad y mujeres. Punto. ¿Dónde están los hombres? Ejerciendo la paternidad activa de proveedores económicos, poniendo en riesgo su vida y tratando de matarse para poder garantizar el ingreso. Tienen muy desiguales consecuencias en las formas de enfermar, morir, recuperarse o buscar alternativas de cuidado. Siguiente. En esta trayectoria, en estos poco más de 35, 25 años, Juan Guillermo dice que desde el 80 él está, yo estoy aquí como desde el 93, más o menos. Las preguntas que siempre nos han asaltado y que siempre hemos compartido además con compañeros que están acá en el auditorio, pues tienen que ver mucho con lo que estamos haciendo, con la docencia, con la investigación, con la extensión, con el campo interdisciplinar, con el trabajo colectivo en pregrado y posgrado, con los ingentes esfuerzos que hacemos en semilleros y grupos de investigación a los cuales les apostamos una cuota importante de trabajo y de persistencia. Siguiente. En esas trayectorias hemos podido hilvanar, y me gusta, Alejandra, me ahorra nombrarlas a todas, la intención de decir que soy integrante de tantas cosas. Lo que quiero reivindicar es el acompañamiento colectivo por preguntas comunes, intereses comunes, esfuerzos comunes que llevan años, que no son de ahorita. O sea, la Red Colombiana de Mujeres por los Derechos Sexuales y Reproductivos surge en 1990, la Red de Género y Salud de ALAME surge en el 96. Los coloquios de estudios de varones y masculinidades que lo reivindicamos todos nosotros como integrantes de la Red Internacional de Estudios de Varones y Masculinidades surge en Puebla, con Gité, con Elvia, que son las quienes impulsan, aupan el primer coloquio a las que hay que reconocer también parte de este camino común. Y bueno, la Red Internacional se configura luego de Puebla con Juan Carlos en Guadalajara. O sea, estamos persistiendo, estamos acá. Aunque son problemas que son, no se nombran y demás, hay unos tercos, necios, necias que estamos aquí insistiendo. Siguiente. No quiero leerla, solamente les quiero decir que en estos años ha sido interesantísimo el apego, la adhesión, la simpatía y la empatía automática con estudiantes de pregrado, de posgrado, con tesistas, con semilleros de investigación, cuyos títulos solo quiero dejar aquí como sugerentes. Los chicos nos rebasan en sus preguntas y cada vez más en todos los cursos que yo doy, alguien quiere saber algo de los hombres. Y ese alguien puede ser un hombre, una mujer, una persona heterosexual o una persona homosexual, un activista. Quieren saber qué pasa con los hombres. Ayer lo vimos en la mesa, además, en la que estuve la moderación. Cada vez más chicos y más chicas quieren saber de hombres y varones. Adelante. hay libros, hay construcciones que se han podido lograr, no solamente pues la manzana, también nuestros libros casi todos no se venden, se distribuyen, se reparten, se comparten, porque eso es parte de, también de la expansión de la comunidad académica y las redes de apoyo que estamos construyendo. Siguiente. Entonces, claro, hacemos unas incursiones atrevidas, arriesgadas. Algunas nos va muy bien, otras tienen mayores grados de dificultad. La siguiente. Entonces, claro, no reivindicamos la historia, así como nos situamos desde América Latina, la globalización y demás, pero también leemos y nos alimentamos de otras fuentes. Ya cada vez más nos estamos leyendo entre nosotros, eso me congratula, cada vez más nos citamos entre nosotros, pero también reconocemos nuestros pioneros, ¿sí? Pues reivindicar a José como un pionero en la publicación de Varones y Masculinidades con Teresa Valdés en Chile, reivindicar a Beno, a Juan Guillermo que llevan publicando, a Juan Carlos, a Guillermo, a Mara, pues a Carlos Iván, aquí a los compañeros, por supuesto que tenemos que hacerlos, tenemos que leernos más entre nosotros, pero también estamos reconociendo unas fuentes que marcaron historia en el campo, las 70s, los 80s, ¿no? Los 70s más en el debate masculinidad, cultura, el impacto además del movimiento feminista que desordena, que incomoda, que me encanta que desordene y que incomode, porque ese es un buen síntoma que estamos trabajando bien. La liberación masculina, la reacción antifeminista, todos los movimientos de crecimiento personal, las redes y grupos de estudio de los hombres, la homosocialidad como una alternativa de trabajo. Bueno, también viene el poder sistematizar, pensar cómo hacemos lo que hacemos y compartirlo. Siguiente. Reflexión histórica de la antropología, la psicología social, este recorrido que nos hicieron Guillermo y Mara ayer fue muy ilustrativo, no me permiten ahorrarme esta diapositiva porque ahí están concentradas algunas de las preguntas trazadoras, siguiente. Y sí, también una revisión que para el campo en el que varios de nosotros nos movemos y yo en particular me muevo, hay digamos una acotación necesaria, ¿no? Acotación que tiene que ver con un enfoque más feminista, digamos género sensible como lo nombramos en la red y sociosanitaria. O sea, vinculando la demografía, la salud y el campo educativo con preguntas necesarias y pertinentes. Aquí están algunas de las preguntas y la búsqueda también por identificar otras maneras de nombrarse hombres, otras maneras de relacionamiento de hombres, otras formas de llegar a conocimiento además inter e intragenérico. Que eso es como una puerta de entrada, dijéramos, a lo que hoy ya situamos, nombramos y ubicamos como la intersección. Siguiente. Aquí, pues, por supuesto, quiero reconocer la producción histórica, los pioneros, las publicaciones iniciales en Colombia. Tenemos que nombrar a Mara, a Freddy Gómez, que trabajaron los derechos sexuales y reproductivos de los varones cuando la investigación de varones vasectomizados en el proyecto clínica de los varones de Profamilia, que fue bien controvertido y bien interesante los resultados. Siguiente. Y las revisiones básicas que tenemos que hacer frente a las crisis, las llamadas crisis de masculinidad, las formas dominantes de identidad masculina, lo que llama Beno y que hemos adoptado todos como los riesgos para la salud, o lo que dice Juan Guillermo, esto de morirse a lo pendejo tiene que pensarse un poquito más, ¿no? Por estos índices de sobremortalidad masculina absurdos, ¿no? Estudios de género y población, los costos de la violencia y la oferta de los servicios de salud y atención a las violencias. Siguiente. Pues para caer un poco en la, ir aterrizando en la realidad, ir yéndonos otra vez a las revisiones, quiero ponerles el ejemplo de esta foto que fue viral en redes sociales, que corresponde al compañero de un estudiante mío de bachiller, de recién salido del bachillerato. Mi estudiante estaba empezando apenas a estudiar en la universidad y estábamos trabajando estos temas y dice, mire profe lo que me llegó, este compañero del municipio del área rural, estudiaron juntos bachillerato, él salió en el sorteo de prestación de servicio militar que en Colombia sigue siendo obligatorio, se está trabajando en la objeción, pero todavía no se ha podido liberar de ese yugo a los varones en Colombia. Mi estudiante tuvo la posibilidad de acceder a la universidad, su compañero fue a prestar servicio militar, pero él quedó aterrado. Mira lo que le manda, este es el mensaje con el arma de dotación del servicio militar que le manda a su novia, que es amiga de mi estudiante. Te amo con balas, si te portas mal, todas son para vos. ¿no? Este es un mensaje de un joven que tiene 17 años apenas. Entonces, esto nos está hablando, un poco creo, me veo reflejada en la reflexión que hace Guillermo sobre estos referentes de la narcocultura, estos referentes de una exacerbación de la cultura violenta, esta exacerbación del crimen y del lujo y de los riesgos y todo lo que hiperbola en términos de virilidad estos mensajes, ¿no? Siguiente. Esta es una década que me dediqué a estudiar en Medellín, 10 años de muertes violentas en Medellín. La franja azul es de los niños, la franja rosa es de las niñas. Quiero decirles, después de 10 años sistemáticos de sobremortalidad masculina, ¿todavía estamos hablando eufemísticamente de feminización de pobreza? No, es que se fueron. No hay familia antioqueña que no diga mi papá, mi hermano, mi tío, mi primo, mi socio, mi cuñado, mi padrino, mi compadre. Se fueron. Siguiente. Entonces, ¿cuáles son las preguntas en las que hemos persistido e insistido desde el estudio de varones? Las ausencias, yo creo que hay un común denominador en nuestras mesas en México y en Colombia, en nuestros desarrollos, las ausencias, los vacíos, los silencios, las omisiones, eso que no nombramos, que dice Juan Guillermo, la letalidad y la agresividad, sobre todo cuando hablamos de varones. Letalidad y agresividad, las actitudes, los comportamientos, las representaciones y concepciones, las prácticas individuales y de grupo. Esto de los grupos me interesa mucho, esto de los vínculos de la homosocialidad, esto de los amigos y qué tanto juegan los amigos para proteger, cuidar, prevenir o para arrastrar y detonar también. Y la percepción de cuidado y salud en medio de ello. Y ahora les pongo unos ejemplos si nos da el tiempo. ¿Qué es lo que debe ser un hombre? ¿Qué es lo que se espera que sea un hombre? Que eso es una pregunta insistente de los chicos y las chicas. ¿Cómo se define socialmente lo femenino y lo masculino? Estamos en terrenos móviles, pero de todas maneras muy determinados por la cultura. Y esos cambios y transformaciones que yo me sueño hace 30 años, mire. Sigo todavía preguntando, ¿sí? ¿Cuál es el lugar de poder para cada uno? ¿Cómo se distribuye el poder? Eso todavía, porque tendríamos que entrar en la cotidianidad, tendríamos que entrar en lo familiar, tendríamos que hablar de compartir, ¿no? Algo que trabajábamos en el taller. La frase favorita, yo te colaboro, yo te apoyo, mira, yo te apoyo porque yo voy a hacer algo que te corresponde a ti. Bueno, vamos para atrás. O sea, ¿realmente me estás colaborando? O sea, ¿esto realmente me corresponde a ti? O sea, tú no comes, no duermes, no te vistes, no te bañas. Entonces, ¿quién debería hacer eso, no? Adelante. La figura y la reivindicación nuevamente de los coloquios, solamente quiero refrescar la memoria sobre los aportes que han sido para nosotros esos encuentros de los cuales nos alimentamos y nos realimentamos, lo siguiente. Y quiero reflexionar mucho más y concentrarme en esta última parte de la presentación hacia un área que me quita a mí el sueño y que inicialmente, claro, los conceptos también tienen historia y se van transformando, ¿no? Entonces, en los 90, principios de los 90, hablábamos de salud sexual y reproductiva y las pegábamos como siamesas. ¡Ay, qué horrible ese pegue! Porque finalmente lo que los años nos han mostrado, la experiencia, es que es un error gravísimo pegarlas. Son ámbitos separados, son agendas separadas, son quehaceres separados y son sujetos de derecho distintos. Y creo que eso le aportaría mucho a la reflexión de Juan Guillermo, porque precisamente el poder separar la sexualidad de la reproducción no fue solamente la más revolucionaria de las revoluciones del siglo XX sin tirar una sola bala, sino que también es una aspiración ahora utópica, que es lograr derechos sexuales plenos, lograr derechos reproductivos plenos. Y no llegamos ni a la enunciación de esa área de trabajo. Por eso intencionalmente digo, ¿cuál es la capacidad concreta y real, por ejemplo, y real, separado, y real, de los varones de disfrutar de relaciones sexuales satisfactorias con responsabilidad y al mismo tiempo sin culpa? Ahora, en los ejemplos, insisto, tengo un ejemplo que estoy trabajando ahorita con una estudiante egresada ya sobre este punto. Sigamos. Aspectos además críticos que pudiéramos, si los separamos, encontrar áreas de trabajo buenísimas en las cuales no hemos dicho absolutamente nada. a pesar de que los nombramos, identidades de género, comportamientos culturales, orientaciones sexuales. Lo hemos llenado ciertamente de contenidos y unas tímidas preguntas, pero nos faltan acercamientos en la interseccionalidad, etnia, raza, clase, residencia, generación. Nos falta reflexionar y nos falta ser más profundos, más incisivos, y yo me uno a Guillermo, necesitamos profundizar y complejizar esa lectura, dialectizar esa lectura, hacerla más relacional y además ir un poco más al fondo de esas preguntas. Siguiente. Hay unas dimensiones que por momentos se nos olvidan. Somos muy disciplinados, comemos mucho del discurso de la sociedad occidental moderna, blanqueada, urbana. Nos falta pichar más, coger más, follar más, tener más orgasmos plenos, reivindicar el placer, reivindicar el cuerpo, reivindicar el disfrute como una parte inherente como comer, dormir o tomar agua. ¿Por qué no hay una campaña así? Piensen un momentico en eso, nos hemos perdido un montón de cosas maravillosas. Toda la línea erótica, afirmativa, propositiva, sin culpa, sin culpa. Afectiva, porque nos hemos perdido de abrazar, de vincularnos, de apretarnos, de estrecharnos, sin morbosear, o sea, en el ánimo del vínculo, ¿me entienden? En el ánimo de vea, esto es piel, esto es esto, ¿sí? En el asunto reproductivo resulta ser, y si fuera un desarrollo de adecuado, yo me sueño con que la reproducción sea efectivamente excepcional. No porque no quiera que la gente tenga hijos, yo quiero que los tenga, pero quiero que participen los dos. Yo por eso me operé. Yo dije, yo no voy a ser la supermadre porque soy feminista. Ay, voy a hacer todo porque yo soy capaz. No, yo soy tía de 16 chicos. Cuidé a por lo menos 8 mientras mis hermanas trabajaban. Maduré biche. Fui madre canguro. Me quedó clarísimo que esa es una responsabilidad de por vida y no es justo y no puede ser asumida por una sola persona. El proveedor genético, los coautores tienen que ser parte responsable y coparticipante, pero además se la tienen que gozar también. Yo partí de ese principio, las condiciones que puse en mi pliego de peticiones y mis licitaciones no se cumplieron, límite de edad, condiciones básicas, mínimos requerimientos, listo, se acabó. No, pere, así. Entonces, a eso es a lo que me refiero, que podamos acceder a ese uso de decisiones. Bueno, y después de eso, qué pena, en una intimidad, es descubrir la multiorgasmia. Miren lo que se están perdiendo, ¿no? Otra vez, es una actividad comunicacional, relacional, humana básica. El sexo no es malo. No lo quieren vender como cochino, malo, morboso, perverso, desviado, guácala, asqueroso, degenerados. No, es absolutamente hermoso. ¿No? Adelante. Sin embargo, nosotros, claro, queremos trabajar en esto, queremos que los chicos nos copien, pero a veces mis pelados de 15, 16 y 17 años piensan como viejitos. Dicen, ay, la profe está loca, ¿no? Pero son jóvenes, oiga, chicos, jóvenes, y están pensando como viejitos, ¿no? Y algo nos está diciendo eso, que están copiando de esta sociedad occidental, y que están copiando de la cultura, y que están copiando de lo que les están transmitiendo estos mensajes de culpa, responsabilidad, enfermedad, amenaza, miedo, terror. No. Ya estuvimos participando varios de nosotros, porque sé que Carlos Iván estuvo, sé que otro Carlos Iván que queremos mucho también, sé que de pronto Manuel Roberto estuvo, cuando nos cita el Ministerio de Salud a hacer la evaluación del Plan Decenal de Salud Sexual y Reproductiva. Mire, yo salí furiosa, porque lo primero que nos dijeron, muchas gracias por haber venido, pero te queremos circunscribir la discusión a dos cosas. Con dos condiciones. Primero, no vamos a hablar de acciones intersectoriales. Pues apague y vámonos, ¿sí o no? Y tampoco vamos a hablar de contratación, estabilidad o continuidad del personal. ¿Perdón? Estamos evaluando un plan decenal que es un absoluto fracaso. Y nos citan académicos, ONGs, movimiento, activistas, de todo punto, para evaluar el plan. Y lo primero que nos dicen es que no se va a discutir interseccionalidad. o intersectorialidad, porque ellos no hablan de interseccionalidad, intersectorialidad, no la vamos a discutir. En salud sexual y en salud reproductiva es imperativo trabajar intersectorialmente e interdisciplinariamente. El tema de la formación del personal en perspectiva de derechos, conste, intencional, consciente y responsablemente digo en perspectiva de derechos, para no satanizar la palabrita en perspectiva de género. En perspectiva de derechos, y tocar los diferentes enfoques de trabajo en esta área, como por ejemplo los que propusimos y los que trabajamos en la separación radical de las dos agendas y de las dos áreas, salud sexual por un lado, salud reproductiva por la otra, ¿no? Pero es frustrante ver gente que tiene muchas ganas, que de pronto copia con nosotros y tienen contratos de 3 meses, y tienen contratos de 4 meses, y son los responsables nacionales del plan X, y los contratan 6 meses y chao. Eso es el compromiso del Estado, esa es la voluntad política de los gobiernos. Siguiente. Bueno, solamente voy a nombrar titulares porque el tiempo me come y además yo me puedo quedar aquí horas con ustedes también. Unos conceptos que son reinteresantes que ustedes pueden encontrar en la producción que hemos realizado con las compañeras y compañeros de la Red Latinoamericana de Género y Salud, y tiene que ver con algunas cosas que nos han ayudado a acercarnos a esa perspectiva más sociosanitaria y género sensible de la que les estoy hablando. Una, epidemiología de las desigualdades. Creo me ahorra la conversación con Juan Guillermo algunos de los factores que pudiéramos incluir allí desde la epidemiología de la desigualdad. Que además los epidemiólogos nos pegan, ¿verdad, Juan Guillermo? Cada que trabajamos estos temas porque son así súper recuadrados. La evitabilidad de la violencia de género, me parece inadmisible que todavía tengamos colegas que asuman que la violencia de género es y punto. Y que es normal. Que subieron los feminicidios, pues sí, pues claro. Sí. Que hay muchas violencias, sí. No, que es que les pegan, sí, pero les gusta. No falta, ¿no? Quien diga, ¿no? Modos de subjetivación entre hombres y mujeres, que hay ya sendas investigaciones, aquí cito a Débora Tájer y algunos compañeros del área de salud pública están empezando a trabajar desde Colombia también esta aproximación, Débora es argentina, y su tesis doctoral fue sobre los modos de subjetivación entre hombres y mujeres y nos mostró sus resultados en el coloquio en Guadalajara, y precisamente introduce la perspectiva de género a la mirada epidemiológica del riesgo coronario en Argentina. Y un asunto que me quita el sueño y que no me ha dejado, o sea, yo intento como a veces tomar vacaciones de algunos temas, pero los temas me persiguen, ¿no? Que es la violencia de género institucionalizada, la violencia presente en las prácticas institucionales, no solo de salud, sino también las educativas. Siguiente. Siguiente. Solo es una nombrar, imposible detenerme en cada uno. El trabajo en Colombia se ha empezado a hacer visible históricamente, puedo decir, desde comienzos de los 90 realmente. ¿Sí? Debo reconocer, como pasa aquí también en México, la misión pionera de Profamilia, que aquí tiene su par en MEXFAM y estos fondos internacionales de cooperación, los colectivos de mujeres, Taller Abierto, Fundación Diálogo Mujer, el Centro de Estudios Sociales de la Universidad Nacional, la primerita red de masculinidades de la Universidad Nacional, algunas experiencias municipales de compañeros que han accedido a algunos cargos que han incidido en algo de la política pública, Mujer Futura en Bucaramanga, Foro de Masculinidades en Colombia en el 2000, donde estuvimos varios de nosotros, y los colectivos que ojalá nos hable algo Carlos Iván más adelante, cómo se fueron creando los colectivos de varones y masculinidades en todo el país. Hernando forma parte de unos colectivos, Gabriel forma parte de unos colectivos, seguro Sebastián, Manuel Roberto han tenido contacto y pues Carlos Iván ha sido fundador también de estos grupos adelante. Parte de muchas de las experiencias se han podido sistematizar, se han podido publicar, esto solo por mencionar alguna. Siguiente. La Secretaría de Salud, algunos fondos internacionales, Consejería para la Paz, Trabajo, Masculinidad y Relaciones de Género y Violencia Intrafamiliar. Me interesa mucho ese maridaje que hace la política de los fondos de cooperación. También el Fondo de Población de Naciones Unidas, trabajando, dijéramos, en diferentes nodos nacionales. Siguiente. Ay, me encantó. Siguiente. Lucha por la equidad entre hombres y mujeres, construcción de masculinidades en Colombia, sobre todo reconociendo la diversidad regional. Somos tan pluriétnicos, tan multiculturales como México. Solo el departamento donde yo estoy tiene 7 regiones y cada región es como un país distintísimo. Esto de la virilidad, la dominación, el control y el ejercicio del poder como expresión legítima de ser hombre, esto en una cultura como la colombiana tiene mucho, mucho, mucho sentido. Miremos la música, miremos la cultura, miremos el control, leamos el conflicto armado interno, lo que hablábamos ayer, miramos la exacerbación de la violencia, esto es ineludible. Siguiente. Esta es parte de la campaña que ustedes conocen, muchos la conocen, han participado de ella, Juan Guillermo, Beno, todos, Juan Carlos, han estado trabajando también acá, adelante. Hemos trabajado publicaciones, conferencias, acompañado esos procesos, muchos de los que estamos acá. Siguiente. Hay estrategias regionales, también hay, o sea, América Latina también se mueve, por eso nos acompañamos en parte con los coloquios, nos acompañamos con las campañas de Lazo Blanco, nos acompañamos con Men Engage como un socio también solidario cercano, nos acompañamos desde Cuba también con la Red Iberoamericana de Estudios de Masculinidades. Siguiente. Pero, y aquí viene el ejemplo, con el que ya quiero ir cerrando porque el tiempo me va comiendo. A una tesis doctoral que estuve acompañando recientemente de una chica sobre virus de papiloma humano y atención en centros de salud de las zonas más populares de Medellín, sobre la atención al virus de papiloma humano, fue muy reveladora, no solo por… Ay, fue mi chica. No solo por unos datos que nos dio su investigación, que refuerzo con esta. Cada año ocurren más de 9.000 casos de cánceres relacionados con virus de papiloma. El virus es la causa del 63% de los cánceres de pene, 91% de los cánceres anales, 72% de los cánceres orales y de garganta. El virus de papiloma en los hombres es una causa indirecta de cáncer cervical en las mujeres. También es responsable el 90% de las verrugas genitales. La enfermedad puede conducir a tumores en el tracto respiratorio llamado papilomatosis respiratoria y el virus es tan común que casi todos los hombres y mujeres sexualmente activos lo contraen en algún momento de su vida. Lo que pasa es que hay un montón de cepas y algunas son más letales que otras. Siguiente. El virus se contrae al tener relaciones sexuales orales, vaginales o anales con una persona que lo tenga, que lo porte. En la mayoría de los casos, el virus desaparece por sí solo y puede no causar ningún problema de salud. Pero cuando no desaparece, causa problemas como las verrugas y inicios de cáncer, células cancerosas. Puede causar cáncer en la parte más atrás de la garganta, como la base de la lengua y las amígdalas. Siguiente. Otra de las publicaciones de los compañeros. Siguiente. ¿Qué reflexión hacíamos con Diana frente a los resultados de su trabajo? Porque intentamos hablar con los equipos de salud y nos encontramos una respuesta desastrosa. Aprendimos en la práctica y aprendimos conversando con gente que solidariamente acompaña desde la perspectiva crítica y feminista los servicios de salud alternos, desde el movimiento de mujeres, desde las redes sociales de derechos sexuales y reproductivos. También hacemos campañas de formación sensible. Ellos nos dicen, mire, los varones son portadores del VPH, pero son asintomáticos. ¿Esto qué quiere decir? No les rasca, no les duele, no les pica, no se enteran. No tienen por qué saber que son portadores. Como ya nos decía la diapositiva anterior, muchos somos portadores, hombres y mujeres también. El lavado de manos es tan importante como el uso del condón para la reducción de infecciones de transmisión sexual o enfermedades de transmisión sexual. El lavado de manos. Entonces, es muy rico gozar, es muy rico el placer, es muy rico el goce. Lavémonos las manos. Sencillo como eso. Y ustedes se asombran hasta en un 95% de reducción de riesgo de infección. Solo por lavarse las manos. Solo. La circuncisión es altamente recomendable para mejorar la salud sexual de los varones porque a nadie se lo dicen. Hemos reportado casos de chicos que, como no se habla de aquello, nadie les dice, nadie les informa que mover el prepucio es absolutamente importante para la elasticidad del tejido. No con el sentido morboso de la masturbación, sino del autocuidado, porque la elasticidad del tejido es vital, no solamente para la higiene y para el aseo, sino para evitar el estrechamiento del tejido que hace que las relaciones sexuales sean absolutamente dolorosas, sino que también hace que el eczema, o sea, que la sudoración, que el roce, que quede ahí en centímetros y milímetros de tejido recogido que no se asea porque no se estira, no se lava. Entonces, muchos chicos, sin saberlo, porque nadie se los dice, tienen dolor en las relaciones sexuales porque no tienen la costumbre de hacer esto. ¿Sí? Y es un asunto de autocuidado básico. ¿Por qué no se los dicen? No es solamente hágase la paja en el sentido jocoso del término. No, es que es una actitud de autocuidado. Mírese, pruébese, tóquese. Eso es autoconocimiento básico para la autodeterminación de niñas y de niños. El aseo de los genitales diariamente es clave. ¿Quién les dice eso? Encontramos, por ejemplo, le planteamos esa inquietud a los médicos que le trataron los centros de salud donde Diana hizo el ejercicio. Dijeron, no, no los vamos a llamar porque eso viola la confidencialidad. Pero ¿cómo para VIH-SIDA sí lo hacen, sí los llaman? ¿Por qué no para virus de papiloma? Y habría un trabajo educativo con los varones. Siguiente, yo creo que ya se me acabó el tiempo. Siguiente. Por supuesto, tenemos retos epistemológicos y metodológicos que en las mesas de trabajo lo hemos venido planteando. Me congratulo con eso, además porque me ahorra esta diapositiva. Siguiente. Por supuesto, necesitamos profundidad analítica y por supuesto necesitamos ser más insistentes en el área de la política. Yo me formé en la generación, hace mucho ustedes ni estaban, me formé en la generación donde el máximo logro era lograr la ley. Pero como dicen las activistas, ya no es solamente lograr la ley, ahora es vigilar, exigir, defender y pelear porque la ley se cumpla. Siguiente. Clave, sin esto no hay posibilidad de hablar de más. Siguiente. La acción política, por supuesto, persistir, insistir y resistir y volver a trabajar y volver a repetir. Siguiente. Las veces que sea necesario, además. Muchos retos. No estamos hablando de formación generosensible como un trazador o un indicador que dicen, ay, le dieron 2 horas de charla a los funcionarios, listo, ya transversalizamos género. No. Porque luego surgen como verdolaga en playa una mano de expertos que no tienen ni la menor idea de lo que están hablando. Y hacen un masacote y una confusión que da vergüenza y que además se tira al traste con el trabajo de muchos de nosotros. Siguiente. Yo creo que tenemos que persistir en un asunto, garantizar la laicidad de los estados-nación latinoamericanos, subrayado, negrita, estado-nación latinoamericana. Estamos siendo recolonizados por afuera, por adentro, por atrás, por todos los lados, ¿sí? Y estamos siendo mimetizados, sí, siguiente. Mucho que hacer, muchas preguntas, estamos aquí para preguntarnos, aquí no, esta ponencia no iba a dar ninguna respuesta, eso se los aseguro, nunca estuvo en mi pensar, pero sí transmitirles que las formulaciones de las preguntas originarias persisten. Siguiente, pasar del decreto al hecho y sobre todo, y quiero que se vayan los jóvenes de acá y nosotros que tenemos juventudes acumuladas con la idea de que la sexualidad activa, afirmativa, es un derecho y una expresión de la identidad nuestra plena y tenemos derecho a ello. Adelante. La confluencia del feminismo con las redes de estudio sobre varones y masculinidades va a ser muy afortunada, va a ser muy bien recibida para estrechar los vínculos con temas que nos interesan a ambos. Yo estoy caminando con ustedes porque me siento bien con ustedes, pero además porque aprendo con ustedes y caminamos juntos. Y ciertamente es mucho mejor caminar juntos que caminar solos. Aquí podemos ampliar los horizontes de sentido, pero sobre todo las posibilidades de cambio hacia la equidad y el reconocimiento pleno de nuestros derechos como hombres y mujeres. Siguiente. Muchas gracias.